capture the moment. This morning I don't know. Cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that you're still in my bed. As I dream about movies that won't make up me when I'm dead.
Muy buenos días. Viernes 19 de marzo de 2021, 9 de la mañana con 2 minutos. Escuchando Bon Jovi, abrimos esta nueva edición de Información Privilegiada en Radio Duna. Te saluda Fernando Zavala, hoy día con compañía estelar, privilegiado. Probablemente prepárense porque viene análisis sesudo, contingencia, economía, ciencia al final del día. ¿Cómo le va, doctor?
Muy buenos días, querido niño maravilloso Fernando Zavala. Muy bienvenido a toda esta nueva versión de Información Privilegiada de este día.
Por
fin, el viernes, después de esta agitada semana, ya estamos pasando marzo.
Oye, doctor, mira, yo tengo la sensación que a nivel global, haciendo un comentario más... No sé si tiene mucho que ver con la canción, pero no importa. Estamos como llegando como a una bifurcación en el camino. ¿Ah? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por un lado, hay proyecciones económicas bastante optimistas de cara a lo que debería ser el rendimiento económico de los países más desarrollados este año. Estados Unidos, fíjate que se corrigió la estimación de crecimiento luego de la aprobación del paquete de estímulo fiscal y pasó de un 4,2 a algo así como un 6,3. Se calcula que Estados Unidos, la economía más grande del mundo, crecería un 6,3% este año, lo cual es una brutalidad comparado con lo que veníamos acostumbrados los últimos años. Y eso, de alguna manera, es una tendencia que se repite a nivel de las economías más desarrolladas del mundo. Entonces, ese es como por un lado. Pero por el otro lado, tenemos hoy día, leí en la mañana al Financial Times, y Alemania, los encargados del sistema de salud alemán, están proyectando un crecimiento exponencial en la tasa de infección y en la tasa de hospitalización. Tenemos países en Europa, varios países muy complicados con esta tercera ola del coronavirus. Estados Unidos todavía no sale de, a pesar de que ya ha dado algunas señales de iniciar la salida de los regímenes de cuarentena, todavía no sale del todo del impacto que ha tenido. Entonces, yo siento que estamos como frente a una bifurcación en el camino donde no está muy claro si el mundo se va a ir por el lado de la recuperación económica decidida y entrar en este camino de salida del coronavirus, o si todavía nos quedan varios meses más de cuarentenas, encierros y limitaciones de económicas que al final terminan perjudicando la actividad a nivel global. Y eso todo está repercutiendo al final del día en ciertos indicadores económicos, por ejemplo, el precio de la deuda, las tasas de los bonos se han pegado un crecimiento fuerte. Ahí apareció la inflación nuevamente en el mapa, algo que teníamos olvidado los últimos años, existe una cierta duda sobre activos que se veían como muy promisorios, por ejemplo los mercados emergentes, si realmente van a estar a la altura de lo que se esperaba de ellos. ¿Cómo lo ve usted, señor doctor, siempre tan agudo en su análisis?
Primero que nada, esta canción se llama Bed of Roses, que lógicamente en inglés quiere decir una cama de rosa, una canción muy romántica, un clásico de Bon Jovi, para mí es de las mejores canciones que tiene este artista norteamericano. Pero como podemos ir viendo que en Estados Unidos estamos viendo que podemos caer en una cama de rosas, también podemos caer en una cama de espinas, porque no sabemos bien las consecuencias que tienen estas nuevas políticas monetarias agresivas de la Reserva Federal, que vemos en el tono de Jerome Powell, que está con una fuerza impresionante defendiendo el crecimiento de esta economía, defendiendo el empleo y haciéndole un poco el quite y mirando de reojo la inflación que no logra aparecer y que era una de sus principales metas anteriormente. Yo me acuerdo siempre Ben Bernanke que lo que más hablaba era de inflación, el antiguo presidente de la Reserva Federal. Pero no, por ahora podemos empezar a plantear en términos de lo que dicen los bancos centrales, por lo menos, tanto en Estados Unidos, que es el principal, tanto en Inglaterra, que también es importante, y tanto en Europa, que es el segundo principal, manejado por la señora Lagarde. Vemos que los bancos tienen tienen la capacidad de hacer crecer la economía fuertemente inyectando este nivel de plata. Y acordémonos que los gringos también están como medio picados con el crecimiento económico que ha tenido China, no quieren que China de alguna manera u otra lo alcance como la economía más grande del mundo, y al paso que va, en una década lo puede lograr. Entonces se están planteando un número estratégicamente que es un poco mayor que el número chino, un 6,5% para este año. Crecieron desde un 4,2% a un 6,5%, o sea, una cuestión que para esa mansa máquina estadounidense, y lograr casi pleno empleo, creo que en 4,5% hacia fines de año. Entonces, una cuestión que se ve que en este discurso de ayer también, y en estas conclusiones que estamos sacando, que la Reserva Federal de Estados Unidos está metiéndole encima a la economía con todo, y lo cual puede llegar a ser una buena noticia. Pero ayer los mercados los viste, estimado Fernando, los mercados cayeron. Los mercados, acordémonos que tienen muchas veces, renueva la canción, por favor, Chito.
Sigue prendida la canción, ¿eh? Es que pasa que está en una parte más baja la canción.
Ah, no.
Esta canción era como de cierre de fiesta, ¿no? Como que ya se estaba acabando la fiesta, ¿ah?
Si era exitoso, podía ir seguir.
Claro, este era el lento. Yo alcancé a bailar el lento.
Sí. ¿Ah? Clásico. Por supuesto. Ojalá volvieran los lentos y
que los lentos,
sí. Supieran lo que eran los lentos, que una
oye, doctor, déjame hacerte un comentario. Tú hablas de la inflación, efectivamente, todavía no aparece, pero la proyección para este año en Estados Unidos, y esto creo que es interesante, es de que la inflación va a estar en 2,2 al cierre del año. ¿Y por qué es interesante? Porque venimos de tasas de 1,5. Entonces, 2,2 no suena mucho, especialmente en Latinoamérica, que las inflaciones son bastante más altas que eso. Pero pasar de 1,5 a 2,2 para la economía más grande del mundo puede ser un camino bastante intenso, ¿eh? Entonces yo creo que ese es como el punto que los analistas los tienen nerviosos, o más que nerviosos, ocupados, tratando de entender qué efectos va a tener esto en los próximos meses.
Y qué efectos va a tener también finalmente en los mercados financieros, aparte de la inflación, y qué se está haciendo con toda esta plata. O sea, hay un montón de gente que le están pasando plata y vamos a ver si la devuelve o no.
Se calcula que 50 billones de dólares van a entrar a Bitcoin después de producto de este paquete de estímulo fiscal de 1,9 trillones de dólares.
Chula, habría que comprar Bitcoin entonces, porque además en Bitcoin, no sé si viste la noticia de que la empresa Visa, la empresa de tarjetas de crédito, está abriéndole una puerta a Bitcoin más o menos relevante. Todos aquellos, que me incluyo, que hemos mirado Bitcoin así mucho tiempo con recelo, da un poco de rabia y pica el rendimiento que ha tenido
¿Cómo no me metí?
La monedita esa, sí. Yo no sé si lo contaba el otro día, pero hace como 4 años que venimos hablando de Bitcoin y tuvimos una vez un invitado que me regaló Bitcoin.
¡No! O sea, ¿y no lo quisiste?
No, me lo regaló, me lo traspasó en wallet. Hicimos toda la cuestión a través del teléfono. Mira, me dijo, ya te mandé un 0.5 de Bitcoin, que en esa época, no sé, de haber sido $20. Y yo guardé las 12 palabras, y sabéis que empecé a ver ahora, oye, en realidad yo tenía como...
Claro, y hoy día serían 2.000, ¿eh?
No, hoy día serían 30.000.
No te
entonces
puedo creer.
Empecé a buscar desesperado, oye, ¿dónde está esa wallet?
Y desapareció la wallet.
Chao. Filo.
Oye, otra noticia importante, ayer inició la primera cumbre Estados Unidos-China, tú hablabas de China, que se está desarrollando en Alaska. Hay una foto ahí bien típica de esto, con todas las banderitas de fondo, con dos mesas una al lado de la otra. Se está juntando una delegación de Estados Unidos con una delegación de China. Y lo interesante de esto es que Estados Unidos, o sea, había gente que pensaba que el tono duro con China era una cuestión más de Donald Trump. Y resulta que no, pareciera que no, los delegados americanos han reafirmado el tono de dureza y en el fondo de alguna manera estableciendo de que este mensaje de que tiene que cambiar la relación estructuralmente entre Estados Unidos y China no es una cosa exclusiva de Donald Trump, sino que es una cosa más bien de Estado americano. Yo creo que de hecho pareciera ser que las primeras conversaciones fueron bastante poco suaves, fueron bastante... ¿Cómo decirlo? Intensas. Y nada, ahora lo que uno está mirando al final es si es que esta nueva etapa en la relación de Estados Unidos con China va a devenir en un mejoramiento de las relaciones comerciales, pero pareciera ser que a nivel político, por lo menos, la relación se va a mantener tirante.
Ojalá no tengamos problemas que tuvimos el tema que hablábamos todo el día era la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y nos amanecíamos con los tweets de Trump a ver qué le decía China y a ver la respuesta de los chinos, y eso castigaba de alguna manera u otra el precio del cobre, que nos afecta directamente, el precio del cobre afecta al dólar, todo es una cadena. Pero acá lo que pasa con China, y lo que hay tres factores que quizás son importantes. Uno no es militar, ni mucho menos, ni pensar en esas cuestiones. El factor es que los chinos siguen copiando cosas y fabricándolas con mano de obra casi subsidiada, mano de obra muy barata. Por lo tanto, tienen una ventaja competitiva que a veces se llama un poco como, entre comillas, dumping. Y regulando su moneda también, un control directo de la moneda de los chinos, que era algo que empezó a alegar Obama. No sé si te acuerdas. Entonces, los chinos han tomado todo este poder mundial, y ahora que los chinos los vemos ya llegando de chaqueta y corbata a distintos países como el nuestro a comprar empresas estratégicas, también es algo que los estadounidenses les empieza a inquietar fuertemente. Entonces, yo creo que esa parte a través de estas mesas las van a empezar a tratar de resolver, y creo que China ya está en un mucho mejor pie, digamos, para empezar a decir ya no voy a seguir copiando porque ya han desarrollado las tecnologías. Ahora los ojos se tornan un poco a la parte más peligrosa de Guerra Fría hacia lo que puede pasar con Putin.
Oye, increíble, ¿eh? Nosotros decíamos Trump, pero Biden no se anda con chica, ¿eh? Esta semana trató a Putin de asesino en una entrevista con ABC News. ¿Eh? Sí. Es como que parece que se los nombra el presidente y se ponen a hablar cosas intensas.
Entonces el foco de lo militar se empieza a agudizar un poco, una cuestión que se había acabado con Trump en la relación de Estados Unidos con Rusia, que ahí hay un montón de cosas que pueden pasar con el petróleo, con toda esa zona, que Rusia se mete, que Estados Unidos se mete, que acordémonos que hemos tenido un montón de guerras, hay una guerra ahí en Siria que lleva más de 10 años, esa cuestión se puede empezar a recrudecer. Son buenos para crear conflictos que nos pueden empezar a afectar. Entonces, ojo con, yo creo que la parte comercial entre China y Estados Unidos no se van a poner un poco más duros, pero no va a llegar a los niveles que llegaron con Trump. El ojo en lo internacional hay que ponerlo en qué tanto diente y qué tanta furia puede haber entre Estados Unidos y Rusia a través de Putin, que respondió al tiro, y sabemos que Putin es choro. Y la respuesta a Biden de tratando al presidente de la segunda potencia militar del mundo asesino, lo encuentro un poco desatinado también, aunque sea un asesino.
Claro, distinto que lo digamos nosotros que lo diga el presidente de Estados Unidos. Dice. Sí. Lógico. Sí. Oye, bueno, pero hoy día tenemos un programa extraordinario. Recuerden que estamos los viernes de emprendimiento. Vamos a hablar con el director general de Mercado Libre primero, y después tenemos a la gente de Carún, ¿no?, que hicieron noticia esta semana abriendo operaciones en Europa, muy notable. Así que vamos a tener buenas conversas del punto de vista de el ambiente emprendedor de nuestro país. Déjame decirte, señor doctor, que tengo la pantalla, me estoy mirando los índices internacionales y tengo la pantalla casi completamente todo en rojo, ¿eh? No está bien la cosa en este minuto. Europa está consistentemente rojo, el Eurostoxx 50 cayendo 0,6%, España menos 1,1%, Francia menos 0,76%, Inglaterra menos casi menos 1, menos 0,96%. Asia cerró hace poquito rato con caídas más o menos fuertes, entre 2 y 3%. En los principales indicadores. Y curiosamente, los futuros de Estados Unidos están abriendo, o sea, están en este minuto con números positivos, recuperando algo de la caída de ayer. Se están dando vuelta también los precios de los bonos. Probablemente es parte del mismo fenómeno, ¿eh? Así que, al menos en la apertura de Estados Unidos, indica que vamos a abrir positivo.
Bueno, el cobre está soportando ahí la barrera de los $4 en la libra, pero está cayendo un 0,7%, está a 4,08. Acá, y como lo dijimos al principio, estimado Fernando, hay dos factores para ir terminando y ir con el entrevistado, que entiendo que está casi listo. Una cosa es el optimismo de la economía, le juega en contra a la posibilidad de seguir teniendo plata tan barata. Entonces, los inversionistas ven un rato, oye, si realmente crecemos al 6,5%, se va a empezar a recalentar la economía, vamos a tener que subir las tasas y se acabó la fiesta de los anabólicos, de plata hiper...
Y claro, y eso le pega a las tech directamente, ¿eh?
Hiper barata. Y les pega a las tech, y ayer tuvimos una gran caída en las tech. Y lo otro es que también el tema del virus, que ya, por ejemplo, vemos París o grandes ciudades de países desarrollados como Francia, siguen teniendo que confinarse absolutamente. Claro. Entonces, esta cuestión, por eso te decía también, no sé si vamos a caer en una cama de rosas, que es la preferencia de todo, o finalmente en una cama de espinas.
Oye, sí, a las tech les pega por dos, es un doble efecto. Primero, porque el valorización de las compañías tecnológicas está dada por su flujo futuro y en el fondo por el descuento que uno hace esos flujos futuros, y que si tú tienes tasas bajas descuentas con tasas bajas, y eso genera un valor más grande de los flujos futuros. Y pero también, además de eso, por el nivel de endeudamiento que tiene alguna, acuérdate que sobreviven en base a, dado que no generan utilidades muchas de ellas todavía, sobreviven en base a deuda, y el encarecimiento de la plata del acceso a capital obviamente que genera un perjuicio. Oye, dos minutos antes de ir a mención y luego el invitado, hacer un llamado, y esto no tiene nada que ver con nada, pero tengo que decirlo.
¿Un llamado de utilidad pública?
Un llamado de utilidad pública, yo creo que tú debes estar de acuerdo. Estamos en una época eleccionaria, una cantidad de campañas dando vuelta que yo la verdad que uno tiene que esforzarse para entender bien a qué postula cada uno de los candidatos, y eso no es culpa de los candidatos, es culpa de que se nos ocurrió hacer no sé cuántas elecciones juntas y con no sé cuántos candidatos. Pero yo, el llamado sería como que anoche a organizar las elecciones, ¿eh? Ayer escuchaba un candidato que era candidato a escribir la constitución.
Constituyente,
sí. Constituyente, hablando de. Primero, hablando de temas que no tienen nada que ver con la constitución, y segundo, hablando en un tono que parecía como que él creyera que esto era un juego, así como una especie de chiste, digamos. Yo creo que lo que está en juego es una cosa seria, en particular respecto de la nueva constitución, una cosa que va a definir el país por los próximos 30, 40 años probablemente, y lo que menos queremos es gente creyendo que esto es un payaseo, digamos. Así que nada, tomémonos en serio el cuento de las elecciones.
No, ya es casi imposible. Mira, a mí, Fernando, ya definitivamente me da vergüenza ajena en la franja electoral.
Yo no la he visto, te voy a reconocer.
Acuérdate no, yo la vi un par de veces, me da vergüenza ajena. O sea, si alguien llega de Marte, digamos, y aterriza en este país, lo primero que ve esta franja electoral, yo sé que este país.
Están, o sea, todos locos,
¿no?
¿Eh?
No, nada que ver, o sea, realmente una tontera.
Oye, bueno, BCI siempre ha apoyado al emprendimiento, en particular a los bienes de emprendimiento de este programa, y además quiere que marzo empiece diferente, por eso con las tarjetas de crédito del BCI puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país y además acumular puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Oye, tú sabías, a mí me encanta viajar, me encanta también el tema de andar cómodo, me encanta también la elegancia, y Tumi, que lo tenemos dentro de los auspiciadores de nuestro programa, que es la marca líder mundial en productos de viajes internacionales, lifestyle y lujo, llegó a Chile. Compra equipaje, bolsos, mochilas y accesorios de la más alta gama en tres colecciones
icónicas. Son ricas las Tumi, es verdad eso, ¿eh? Muy sí. Rica.
Oye, eso es para hombre y mujer, sí. Exclusivo en Tumi Chile. .cl, Tumi con I, o sea, simplemente con I latina, tumichile.cl, ahí puede ver todos los productos Tumi.
¿Sabía usted, doctor, que Chile lidera el e-commerce en Latinoamérica, en la región? Por eso, en Independencia, Administradora General de Fondos, el 2020 aumentaron su participación en una de las empresas líderes en bodegas en Chile, Bodenor Flex Center. Invierte en Independencia Renta Inmobiliaria y estarás diversificando tu patrimonio en esta clase de activos. Además, hay un equipo tremendo de personas, ¿eh? grandes profesionales que se dedican a la administración profesional de estos activos inmobiliarios. Independencia, Administradora General de Fondos.
Oye, RegCheck, Reg con G, Check con Q al final, .com, es una compañía que facilita todo lo que es fácilmente, o sea, perdón la redundancia, fácilmente todo lo que es cumplimiento con la UAF, con la Unidad de Análisis Financiero. Hay 7.500 empresas y 38 sectores económicos que hay que cumplir una serie de normas, y a través de RegCheck, a través de esta aplicación, se puede ver ampliamente facilitado toda esta labor que estamos muchas veces obligados a cumplir y que son fiscalizados por la UAF. Así que reccheck.com, revolucionando el compliance.
Ya, tenemos en línea a nuestro primer invitado el día de hoy, don Alan Meyer, director general de Mercado Libre en Chile. Alan, muy buenos días. Gran amigo además del programa, ya hemos conversado más de una vez. ¿Cómo le va?
Hola Fernando, Cristian, ¿cómo están?
Muy buenos días.
Un gusto estar con ustedes de nuevo.
Oye, Alan, bueno, creo que de los pocos que... No va a decir que estáis contento con la pandemia, pero a los cuales la pandemia probablemente le ha beneficiado en términos del negocio, para ser súper, digamos, claro, nadie está contento con esta pandemia, es el e-commerce, y ustedes han aprovechado esta oportunidad para crecer. Vimos los resultados increíbles, lo que hicieron en los últimos trimestres. ¿Por qué no nos contáis un poco tú cómo lo han vivido? ¿Qué es lo que ha pasado dentro del Mercado Libre, que es particular en Chile, en estos últimos meses?
Bien, bueno, primero aclarar respecto a la pregunta, la verdad que a todos nos ha pegado durísimo el tema.
Sí, la pandemia no le gusta a nadie, perdona, yo fui poco educado, poco elegante con mi pregunta, pero ustedes han aprovechado bien esta oportunidad.
Sí, es verdad que para el comercio electrónico ha sido una oportunidad, la verdad que no necesariamente porque esté la gente más invitada a comprar online, necesariamente es una buena noticia, porque la verdad que genera un estrés muy importante. Para que tengan una idea, nosotros, además de haber aumentado por 4 las ventas de 2019 a 2020, la carga logística fue aún mayor, porque más gente prefiere comprar con despacho a domicilio que retiro en tienda o ir a visitar los locales para obtener los productos. Por lo tanto, en muchos casos como el nuestro, la carga logística se multiplicó por más de 5 veces, y eso perfectamente te puede generar una dinámica en la cual no estés a la altura y terminas perdiendo clientes más que ganando. La verdad que por suerte, y un poco reflejo el trabajo que veníamos haciendo en los últimos años, tuvimos un año extraordinariamente bueno, no solo en resultados como mencionábamos antes, económicos, llegamos a 97 millones de visitas, sumamos más de 13.000 pymes, la verdad que todo es récord, sino que también pudimos estar a la altura de lo que estaba necesitando Chile, con más del 80% de los productos entregados en menos de 48 horas, con un tiempo promedio de menos de 2 días. Y eso, la verdad que no solo fue un alivio para quienes estaban necesitaban comprar desde cualquier lugar de Chile, entendamos que más de 2/3 de nuestras entregas son fuera de Santiago, son a las regiones, que muchas veces la tienen aún más difícil, sino que para muchas pymes esto terminó siendo un canal para poder seguir funcionando, en algunos casos incluso potenciarse, y quizás hoy en día, más que pensar cuando volver a la oficina o a los locales, están diciendo, ¿sabes qué? Me está yendo todavía mejor porque vendo más y con menos costo. Entonces, creo que terminó siendo una ventana de oportunidad para muchas empresas que lograron dar el salto que a lo mejor naturalmente, y sin una pandemia, a lo mejor no se hubieran animado. Entonces, estamos convencidos de que esto no solo aporta a la reactivación, sino que aporta una reactivación más justa, con mayores oportunidades para todos, más sostenible, con menos riesgo, con menos costos fijos, y que finalmente genera un dinamismo y una democratización comercial que no habíamos tenido nunca. Entonces, estamos muy optimistas respecto a los tiempos que vienen. Si bien estos son muy duros, creo que los tiempos que vienen, este ajuste que se está dando quizás un poco empujado por variables externas, va a terminar siendo un ajuste muy positivo para nuestra sociedad.
Alan, yo quería sacarte un poco directamente de Mercado Libre y aprovechando tu know-how, quería que nos contara un poco a nosotros y a nuestro oyente qué pasó con la industria, porque tú me diste una cifra impresionante, que en 2019-2020 ustedes crecieron 4 veces, lo cual implica una cantidad de cosas que hay que hacer, pero también hay una industria que ustedes tienen competencia. Bueno, está Amazon, está Falabella, está París, están todos, o sea, todos. Lo que alguna vez los directores decían, oye, veamos la cuestión online, ahora no es la cuestión online, o sea, es el negocio. Entonces, en términos generales, quería que nos contara un poco qué es lo que ha pasado con la industria en sí, con la industria del reparto, de la compra online, del desarrollo de en vez de estar en una tienda, estar en una pantalla, ya sea un computador o un teléfono. ¿Cómo ha sido el crecimiento de ustedes 4 veces, por ejemplo, con el crecimiento que han tenido el resto de los competidores?
Para poner un poco de cifras, la verdad que tenemos las de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio nos llevaba diciendo que más o menos el comercio electrónico en Chile estaba, previo a la pandemia, en torno al 6%. 6% de las ventas minoristas ocurrían de forma online. Esto compara contra un 3,5% o 4% que ocurría en la región. En general, lo que ocurrió en Latinoamérica, y esto Chile no es la excepción, es que más o menos la penetración global del año se duplica. O sea, pasa en el caso de Chile de 6 a un 11, 12% en términos globales del año. En Latinoamérica se acerca más a un 8 o 9, eso es más o menos doble de lo que teníamos antes, con un pic en los meses de, por un lado, de agosto con el pago del 10% y finalmente en diciembre por producto del 10%, hay otras cosas que anduvo un poco arriba del 15%. Sí, entonces vemos una industria que te diría que en general duplicó o un poco más sus ventas, también lo vemos en los resultados de algunas empresas que los han liderado, que más o menos ese es el orden de crecimiento que tuvieron, ¿sí? Y lo que sí, hay muchas que lo que hacen más que crecer en términos globales es mover su venta offline a su venta online, ¿sí? Lo que hacen es, de alguna manera, canibalizar la venta que tenían en locales, pero no necesariamente es incremental. Ahí hay una diferencia muy importante, porque bueno, nosotros en términos globales, como compañía, un volumen que crece de forma muy importante en todos nuestros países, en todos los países crecimos arriba del 100%, y vemos este salto particularmente espectacular en Chile, que Chile estuvo liderando el crecimiento, lo vimos también ahí en los resultados financieros a nivel región, y nos tiene muy, muy contentos. Y lo otro, más allá de los números totales de crecimiento, lo otro que se da es categorías, que uno puede hablar de algunas categorías, no sé, si uno piensa en el mundo quizás de línea blanca, a lo mejor ya un porcentaje muy grande, arriba al 35, 40% ya se vendía online, a lo mejor ahora pasó el 50, 60, pero no es una novedad así demasiado grande, es un proceso que simplemente se aceleró. Lo que vemos es categorías como moda, categorías como herramientas, categorías como deporte, categorías como todo lo ligado a la salud, supermercados, que vienen un salto realmente espectacular este año, donde en esas categorías, en muchos casos, el crecimiento es por 6, por 7, por 8 ese, en el caso de moda. Donde compañías de vestuario que no vendían muy poquito, menos del 5% online, pasan a vender 30, 35% en algunos meses, y donde también vemos un cambio en el usuario, donde empieza a atreverse y en general tiene muy buenas, digamos, experiencias en esto. Y esto también nos está llevando a que muchas compañías se den cuenta que tienen que cambiar algunos procesos, y eso creo que se va a quedar en el tiempo, ¿sí? Entonces, vemos un proceso donde más que el e-commerce tocar un nuevo techo, con respecto a la pandemia, creo que construye un nuevo piso, y si queremos ver un poco más para adelante, Estados Unidos ya está arriba del 30%, y China algunos meses se animó a llegar casi al 50%, según algunos datos, y siempre es difícil saber, pero vemos donde no es para nada raro pensar que Chile, en algunos años más, yo me animo a pensar que antes de 5 años más podríamos estar acercándonos a que la mitad de las ventas sean online. Así que creo que es un número muy interesante. Te diría que para los 2-3 próximos años va a andar en torno, con certeza, al 25-30% de las ventas. Y el que no se imagine cómo estar haciendo frente a que al menos una de cada 3 ventas sea de forma online, tiene un problema estructural y tiene que ponerse a pensar cómo va a hacerse cargo de esto, porque la demanda de la gente va a ser así.
Oye, Alan, preguntarte un poquito, son dos preguntas en una, pero tienen que ver con lo mismo. Tú decías, vamos a llegar a que la mitad, tú crees, en 5 años más, yo me atrevo a decir que quizás antes, de que la mitad de la venta va a ser online. ¿Crees tú que ya se rompieron las barreras sociales, etarias, para que la gente compre en nuestro país por vía internet toda clase de artículos y servicios, y en el caso que no sea así, ¿dónde todavía quedan nichos de o bolsones de gente que no está comprando? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo ves tú que se ha adaptado la industria logística a esta explosión? Porque ustedes son, al final, uno de los operadores, pero hay una cadena logística que tiene que funcionar para que esto realmente se lleve, para que te lleguen los productos a la casa que tú compraste por internet, digamos. Entonces, ¿cómo se ha adaptado esa industria a este crecimiento explosivo?
Bien, sobre la primera pregunta, Fernando, digamos, el mayor crecimiento lo vimos en la población más grande, ¿sí? Mayor de 45 años. Ahí es donde se dio el crecimiento porcentual más importante, que vemos ahí una alfabetización obligatoria quizás online, o un cambio de hábito donde el tipo que sí sabía ocupar a lo mejor una aplicación como Corner Shop definitivamente abandona el supermercado porque le da susto. Entonces, para explicar el fenómeno, ahí hay una entrada un poco, bueno, ya voy a tener que comprar por internet, tengo la primera o la segunda experiencia en compañías como Mercado Libre, y dice, sabes que esto está buenísimo, me saco los miedos y me quedo ahí, por eso digo que es un nuevo piso. Quizás uno de los desafíos más grandes, si bien como en todo todavía nos queda mucho para avanzar, hablamos de que Chile puede llegar a un 15%, pero estamos muy lejos del 50%, creo que tenemos un tema con la inclusión. Todavía se requiere mucha inclusión financiera para poder comprar online. Requieres tener algún medio de pago, por lo tanto estar de alguna manera bancarizado, y sabemos que la mitad de los chilenos no lo están, por lo tanto en gran parte de los casos se están quedando fuera de este precio, así que ahí vamos a ver una proliferación seguramente de tarjetas de prepago y de instituciones que van a permitir el acceso al comercio electrónico a quienes no necesariamente estén bancarizados, que es como, si quieres, el otro músculo que tiene que funcionar para que toda la población esté. Y esto no solo me refiero a gente de bajos ingresos, también me refiero a gente, por ejemplo, estudiante o gente más pequeña, que a lo mejor sí podría comprar una tarjeta de prepago y comprar online sin necesidad de tener una tarjeta de crédito o de débito. Sí, pensemos en un estudiante, pensemos en alguien incluso menor a 18 años, que creo que tienen que ser parte de esto, y ahí a lo mejor tenemos un porcentaje importante que hoy todavía no es parte. Y con respecto a tu otra pregunta, ¿me la recuerdas, por favor, para
no, dale, yo estaba por la cadena logística, pero yo creo que el doctor tiene una pregunta mejor todavía, así que le doy la palabra al doctor.
Antes de Cristian, perdón, me había quedado pegado pensando en la primera. Sobre la logística, yo te diría que avanzó un montón, creo que estuvo mejor que muchos países de la región, pero todavía todavía creo que no estuvieron las inversiones todo lo rápido que tendrían que haber estado. Yo creo que todo nos da un poco de susto la incertidumbre, y a veces es difícil apostar por el futuro de forma tan importante. La industria logística tiene que construir capacidad importante. Y ahí, por el lado de Mercado Libre, la verdad que tomamos la decisión de dejar de depender de solo la logística que existía, y hemos estado trabajando, hicimos varios anuncios de la prensa muy, muy importante. Estamos construyendo no solo el centro logístico, el centro de distribución grande en Santiago, va a terminar en una nave hasta 100.000 metros cuadrados, vamos a estar inaugurando los primeros 44.000 en 30 días seguramente, sino que ahora incluso pasamos a dos patas muy importantes. Estamos inaugurando, hicimos la inauguración de al menos ocho centros logísticos en regiones, que van a ir entre 2.500 y 5.000 metros cuadrados, que nos van a permitir hacer intercambios logísticos en las regiones, sobre todo pensado en poder hacer la última milla a través de empresas más pequeñas, que podamos trabajar a través de ellas, de los que tienen 3-5 camionetas, y poder llegar mucho más rápido, mucho más escalablemente y mucho más eficientemente a todos los rincones de Chile, y no solo depender de las inversiones que decían hacer los grandes operadores.
Alan, te quería llevar un poco al tema logístico, al tema comportamiento de los distintos países. Ustedes tienen un foco en Mercado Libre principalmente en Latinoamérica, y en Latinoamérica está Brasil, que bueno, es el mercado más grande de Latinoamérica, todo eso lo sabemos, pero mi pregunta va por el lado de cómo el comportamiento de la gente que trabaja con ustedes, de los clientes, respecto a la cultura de cada país. O sea, acá en Chile nos creemos súper ordenados, muchas veces pensamos que los brasileños son más desordenados, muchas veces decimos los argentinos capaz que te roben la mercadería en el camino. No sé, quería una película más o menos desde tu punto de vista, con tu experiencia, con tus colegas, de cómo se el distinto comportamiento en cada uno de los países de Latinoamérica donde están presentes.
La verdad, muy para sorpresa, nosotros los indicadores no son tan diferentes. Desde el comportamiento de los usuarios, por ahí lo que tenemos en Chile, que es particular, que explica un poco el mayor penetración de comercio electrónico, que tenemos una mayor conversión, o sea, más porcentaje de la gente que se meta a la página compra. Hay una disposición a comprar online que es todavía mayor, pero en términos de crecimiento, en términos incluso de ticket promedio, no nos diferenciamos particularmente. Las categorías también han evolucionado en direcciones parecidas. Yo creo que lo que hay en otros países es que siento que todavía las empresas chilenas son más competitivas, quieren su página, su mercado, su cliente, les gusta poner este rótulo de ese es mi cliente, es leal, tiene mi tarjeta, etcétera, está en mi banco. Y vemos que los otros países, por ejemplo, en los retails ya prácticamente todos venden a través de Mercado Libre. En el caso de Chile acabamos de lanzar la tienda de Corona, que creo que ya es una innovación ahí, que los retails también se animen, pero finalmente esto es un gran mall virtual. Si comparamos el tráfico de Chile, estamos hablando de los 97 millones de visitas a Mercado Libre, son 30 veces los que tienen Costa Mega Center. Entonces, si me animo a estar en un mall, ¿por qué no voy a estar en un mall virtual que es bastante más grande? Entonces creo que todavía vemos algunas actitudes donde quizás en Chile nos tomó más sumar a las marcas, que igual ya tenemos 600 en el sitio, pero nos ha costado más sacar ese rol, no, es que quiero que la gente esté en mi página, esté en mi tienda, esté en mi, y de repente dices, ¿sabes qué? Yo tengo que estar donde está el cliente. Y ahí te diría que ese es un comportamiento diferente, pero en términos de consumos, del lado de quien compra, creo que en Chile, de hecho, somos más rápidos para adaptarnos las funcionalidades del sitio, la identificación de las oportunidades que hay, como el que te entreguen las cosas el mismo día, la preferencia de las cosas que salen del fulfillment, el entendimiento del sitio en Chile, la verdad que es particularmente rápido, y la gente entiende rápido, compra rápido, y se va subiendo al carro quizá un poquito más rápido en la región.
Buenísimo. Oye, Alan, te agradezco mucho. Bueno, felicitaciones por todo lo que han crecido y vamos a seguir conversando de todas maneras. Está claro que esto ya es tendencia. Un abrazo grande. Estamos al habla.
Medios de pago y toda una revolución que se viene que la vamos a hablar más.
Ahí lo vamos a hablar, sí. Gracias, Alan.
Feliz de estar. Un abrazo.
Gracias.
Alan Meyer, director general de Mercado Libre Chile. ¿Eh? Oye, tremendo lo que han hecho en estos últimos meses, estos últimos años, yo diría, ya no es ninguna sorpresa para nadie.
Oye, así como es tremendo también poder comprarse un Peugeot con las 6 primeras cuotas a 29.990 en este Reconnection de Peugeot, que es por tiempo limitado. Usted puede elegir un Peugeot en peugeot.cl, puede ver todos los modelos, pero lo que es el Reconnection es que las 6 primeras cuotas son solamente de 29.990 pesos. ¿Te gustó esa promoción, filete, querido niño?
Filete. Oye, Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local. Además de dólar, puedes operar acciones, commodities y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Déjenlo marcado para las futuras burlas. Se quiere que ayer le contaba al señor director que a través de Mercado G, en mi teléfono me fui corto en Tesla para que el licenciado y toda la banda.
¿Ayer te fuiste corto en Tesla?
Sí.
Lo vamos a marcar como fecha. Es un nuevo hito en la lucha del doctor contra.
Márquelo.
Elon Musk.
Márquelo. Y también un nuevo hito es este proyecto que tiene el Magro en el edificio Pedro Valdivia, que tiene unos beneficios impresionantes. O sea, te garantizan 12 meses cuando te entregan el departamento, un año completo, 12 meses pagado por el Magro, un arriendo. Si usted lo quiere además arrendar a otra persona, va a recibir dos arriendos. Si quiere vivir ahí, va a recibir un arriendo. Todo esto en el edificio Pedro Valdivia, que está al lado de una estación de metro. Así que, todo con la garantía de Almagro. Si quieres revisar más detalles de esto, en www.almagro.cl.
Generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Y en PwC, en Price Chile, lo saben, porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes. Conoce más en www.pwc.cl.
Oye, las motos Ducati, las motos italianas, tú sabes que un orgullo para mí es, querido niño, la Ducati que están ahí en la avenida Las Condes 11.412, están todos los modelos ahí deportivas, o sea, llámense estas que son más de carrera, las multipropósitos, llámense estas que uno puede andar por cualquier parte, las citadinas que son más taquilleras, con las naked que son más especiales para la ciudad y también se puede viajar lógicamente. Vaya a vivir la experiencia Ducati en Avenida Las Condes 11.412. Además hay una serie de actividades que puede ver ahí el calendario para los ducatistas, las cuales yo me he unido y son muy, muy entretenidas.
Ya vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, hoy día tenemos con nosotros a Tomás Kimber, él es el CEO y fundador de Carún, los anteojos Carún. Don Tomás, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Mira, y con cortina particular, este es un regalo del doctor para usted que le puso una canción especial a don Tomás.
Oye, mira el streaming.
¿Está el streaming? ¿Me escuchan o no?
¿Qué pasó en el streaming? No estoy viendo el streaming yo. Veo solamente el... ¡Ah! Sí, claro. ¿Viste, Tomás, qué tiene puesto el doctor Camus? Bueno, te estamos haciendo un poco de fiesta porque estamos muy contentos por la noticia que conocimos esta semana, pero cuéntanos tú, cuéntale tú a los que nos escuchan qué es lo que pasó esta semana, qué es lo que anunciaron.
Buenísimo. ¿Me escuchan o no?
Te escuchamos, sí, perfecto.
Perfecto, bacán. ¿Qué tal, Fernando y Cristian? Mira, Estamos muy contentos porque ayer logramos lanzar, hicimos un tremendo hito que llevamos, yo le diría, casi 9 años trabajando para poder lograr una cosa así. Y lanzamos en Europa, en 10 países simultáneamente, en más de 1.100 tiendas, con el líder en la industria, con el retailer óptico más grande del mundo, que se llama Gran Visión, que en Chile son los de Rotary Kraus.
Perfecto.
Y además lanzamos junto a una actriz de Hollywood, que ella, bueno, es muy famosa, especialmente la gente joven, además es activista ambiental, es una gran líder, y lanzamos una colección junto con ella, y al mismo tiempo con el lanzamiento con Gran Visión.
Oye, Kimber, mira, gran parte de los alegatos en Chile respecto a nuestra economía es que no le agregamos valor a las cosas y somos un país que nos dedicamos a escarbar y mandar cosas al extranjero.
Mandar piedras.
Pero claro, estos anteojos, que son unos anteojos de un valor agregado impresionante, y que se estén distribuyendo en las mejores ópticas de Europa, lo considero de partida un logro impresionante. Cuéntanos un poco cómo lo han hecho.
Yo estoy envidioso del doctor que tenga esos anteojos.
Y en base a qué, y tengo otros también, y en base a qué han tenido este principio de éxito, porque todavía el éxito, creo entender, que no está asegurado, aunque están plantados en una muy buena base. Pero cuéntanos un poco la historia de cómo han llegado ya a un mercado tan sofisticado como el europeo desde chinito.
Bueno, sí, bueno, de hecho, exactamente, el hecho es el éxito. Vamos a ver qué pasa en los próximos 3 meses con el sellout en las tiendas, cómo el público lo recibe, pero hasta ahora con los pilotos que hemos hecho estamos súper optimistas, así que creo que vamos por un buen camino. Y efectivamente creo que Chile es un país, yo creo que estamos claros, que es un país que vende materia prima, hay poco valor agregado, o al menos en la historia hemos creado poco valor acá económicamente, pero creo que eso ya está cambiando, ¿no? La mayoría de los emprendimientos que estamos viendo hoy día, que están teniendo éxito, son de tremendo valor agregado y que son propuestas de valor súper disruptivas a nivel mundial, no solamente a nivel nacional. Pero después podemos hablar de eso. Y en este minuto, o sea, lo que yo creo que ha sido un poco llegar hasta este camino ha sido tremendamente difícil, especialmente porque cuando uno está tratando de armar un proyecto que tiene la ambición global, además en este caso nuestro estamos en Puerto Vara, o sea, desde regiones, para poder llegar al mundo entero, las dificultades son de todo tipo, son desde financiera hasta logística, hasta de equipo y una serie de otros desafíos. Pero yo creo que el mayor desafío tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la cultura de los negocios que nosotros tenemos acá en este país, y la forma y nuestra aversión al riesgo. Pero para mí es un honor igual, o sea, es como un orgullo ver los socios que tenemos, el tipo de empuje que le hemos puesto cada uno del equipo. O sea, somos un equipo chiquitito y haber hecho lo que hicimos ayer, y fue finalmente como la culminación de un proceso de muchos años, creo que me llena de orgullo, y espero que pueda inspirar a mucha más gente en Chile a que se atreva, a que se la juegue, y además nos juguemos a cambiar la forma en que pensamos lo que son los negocios y para qué son. Y eso es el camino en el que estamos recorriendo.
Oye, Tomás, hagamos un poquito de historia, porque hay muchos de los que nos escuchan que no te han seguido tan de cerca como te hemos seguido nosotros con el doctor, pero cuéntanos un poco cómo nace esto, cuál fue la motivación original. En el fondo, ¿cuál fue el camino que han recorrido hasta estar de la mano de Shailene Woodley y en gran parte de las tiendas de Europa vendiendo su anteojo?
Buenísimo. Mira, así, muy resumidamente, yo cuando estaba estudiando ingeniería comercial, me terminé saliendo de la universidad a los 18, 19 años, y desde ahí hasta...
¿Cómo, brother? ¿No estudiaste nada?
No, tengo un año y medio.
Un año y medio, está bien.
Sí. Y justamente porque no estudié tanto, yo me dediqué a trabajar, me dediqué a hacer. Y desde ahí hasta hoy día, 13 años después, he estado 100% dedicado al emprendimiento, pero más que eso, a poder trabajar desde el ejemplo para demostrar que podemos crear una forma distinta de armar empresa. Y Carula partió el 2012, siempre con el objetivo de poder hacer anteojos, que son un elemento súper icónico, lo usáis en la cara, es un producto que es muy simbólico dentro de la industria de la moda. Entonces quería usar esa industria como un trampolín o un canal para poder comunicar un mensaje diferente, donde podamos ver el mundo desde una perspectiva en la que nosotros los seres humanos somos parte de la naturaleza y no algo separado. Y quise hacerlo a través de anteojos, y desde el 2012 hasta hoy día que estamos full tratando de armar esta propuesta de valor que pueda ser competitiva a nivel mundial. Partimos haciendo anteojos de madera a mano, hemos tenido todo un proceso de desarrollo, y hoy día lo que hacemos es que trabajamos con muchos distintos tipos de materiales reciclados, de redes de pesca del mar, metales, distintos tipos de plástico, que son recolectados junto a nuestros amigos recolectores en Cochamó, son gente de comunidades rurales, que eso ellos nos venden el material a nosotros, y con el ingreso que ellos generan, ellos pueden usarlo como capital semilla, donde después los acompañamos por al menos 4 o 5 años junto a nuestros partners sociales Balloon Latam, para que ese ingreso que convierten en capital semilla lo inviertan en sus propios microemprendimientos. Y esto al final se convierte en nuestros anteojos que hoy día están en miles de tiendas en Europa a partir de ayer.
Tomás, ¿por qué eligen Europa, donde hay miles de tiendas a través de un montón de países que cada uno, aunque sea la Unión Europea, cada uno es distinto muchas veces de tratar en vez de ir a Estados Unidos?
Porque estamos haciendo las dos. Estamos haciendo todas al mismo tiempo. Yo me voy a vivir ahora en mayo a Estados Unidos. Voy a armar el equipo allá, la oficina, ya tenemos grandes potenciales partners allá. Y se nos dio la oportunidad. O sea, la industria de la óptica además es una industria bien interesante porque es una industria muy grande, ¿eh?, que está súper concentrada con muy pocos actores. Hay dos actores que controlan la industria, prácticamente la mayoría de la industria. Entonces, si queréis realmente competir con las marcas grandes, tenéis que estar donde ellos están. Y por lo tanto, los canales de distribución no tenéis muchas alternativas. Si que no estáis en esos dos canales grandes, tenéis que hacerlo por tus propios medios y ahí los capitales son mayores. Y creo que la propuesta de valor que nosotros hemos construido logró atraer a este grande que se llama Gran Visión y nos pavimenta el camino para poder estar con el número uno de cada uno de esos mercados. O sea, estamos entrando a todos estos países con el líder de la industria. Entonces, creo que es un muy buen primer paso.
Oye, ya, está en mil tiendas en Europa, además de otras, no sé si son mil, pero entiendo que son de ese orden de magnitud. Está en
1140.
Mira, más todavía, más de mil tiendas en Europa. Está ahí en Chile, no sé si en otro país de Latinoamérica. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Hacia dónde va Carún en los próximos meses y años?
Mira, Carún, nosotros lo que buscamos de acá al 2023 es convertirnos en la marca de anteojo sustentable, entre comillas, como propuesta general de valor o responsable, como lo quería llamar, líder de la industria a nivel mundial, de acá al 2023. Para eso tenemos que vender 1 millón de anteojos al 2023. Y luego al 2030 nuestra ambición así más de largo plazo es convertirnos en la marca sustentable más querida en el mundo, más allá de los anteojos.
Mira, o sea, ya no es solo anteojo el tema, ¿no?
Ahí vamos a ir viendo en qué más entramos, pero lo interesante es que en Carún hemos creado un modelo, que es el modelo Carún de desarrollo consciente, que así como nos permite hacer anteojos bajo esta propuesta de valor, creemos que podemos entrar a muchas industrias en el futuro. Pero hoy día el foco es consolidar los anteojos.
¿Cuánta gente trabaja en Carún, Tomás, hoy día?
Somos 60, un poco más de somos 60.
Mira, ¿y todos desde Puerto Vara o están repartidos por el mundo a esta altura?
Estamos en Puerto Vara, estamos en Santiago, en Buenos Aires, en Europa, en Bélgica y en Estados Unidos tenemos 2 personas. Ahora próximamente yo me voy en mayo para allá y vamos a hacer crecer el equipo con todo.
Ojalá no pierdan esa base de Puerto Varina, o no sé cómo se dice, puertovarense, Puerto Varina, pero ahí hay un legado importante para esa ciudad tan bonita del sur de Chile.
Acá está nuestro corazón, acá está nuestro headquarters a nivel mundial y es donde estamos poniendo toda nuestra energía. Oye, y quería, antes de que se acabe el tiempo, quería aprovechar de contarles algo.
Dale, dale.
Una anécdota bien entretenida, especialmente para ustedes con su gran amigo, bueno, asumo que gran amigo, sino al menos gran colega, yo no puedo sacar esas conclusiones. Gonzalo Restini.
No, colega. Dejémoslo un colega, ¿o no, doctor?
Dejémoslo un colega.
Como máximo.
Sí, claro.
Sí. Bueno, Gonzalo fue el que uno de los impulsores de que esto fuera posible, ¿eh? Porque Gonzalo me conectó a mí con el negro, con Juan Cristóbal de Marchena, que es uno de los que ha ido empujando como fuertemente y ha hecho posible toda esta alianza con Gran Visión. Él era el gerente general de Rotary Kraus. Y hoy día es parte de nuestro equipo, pero full time con todo. Y Gonzalo hizo esa conexión. Así que, si Gonzalo está escuchando, le mando un abrazo y los agradecimientos por hacer esto posible.
Si te está escuchando, de hecho, nos ha comentado que está muy contento con la entrevista, Tomás. ¿Eh?
Bueno, acá.
Excelente.
Oye, un abrazo grande. ¿Eh? Y sigo insistiendo que estoy envidioso del doctor con su anteojo taquilla que lo portó en la cámara, ¿ya?
Bueno, ahí tenés que tener los tuyos,
pues. Eso, ahí efectivamente. Después. Ahí partiremos a buscar. ¿Eh?
Listo.
Buenísimo.
Gracias, un abrazo. Muchas gracias.
Saludos a la familia. Chau. También.
Tomás Kimber, CEO y fundador de Carun.
Linda historia.
Ojalá, bueno, les vaya muy bien.
Llamarte linda es buena, un gran negocio, creo.
Sí. Va a tener un gran negocio. ¿Cómo te vives vendiendo en 1140 tiendas en Europa?
No, extraordinario. Ya bueno. Te digo, ya hacer el recorrido en terreno en Europa ya es un agrado.
Gracias. Ya, oye, vamos a hacer una breve pausa y volvemos en breve para ver cómo abrió el mercado y en particular cómo abrió el dólar, que ha tenido tanta volatilidad en estos últimos
días. Perfecto.
Si esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida del 22 de febrero al 31 de marzo de 2021. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
Quiero decir, este modo podría gustarte. Activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo 29.990 pesos. Bases y condiciones en Peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos en línea a Diego Paul, operador de renta variable de Banchile, Correros de Bolsa. Diego, muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues. Oye, ¿cómo abrió el mercado hoy día viernes?
A ver, hoy día el mercado abrió bastante plano, está cayendo solamente un 0,07%. con poco volumen transado hasta ahora del día. Se han transado 4.000 millones de pesos, la acción más transada Copec con 1.000 millones de pesos y le sigue CAP con 700 millones de pesos. Tenemos el peso que está relativamente plano con respecto al cierre ayer, están 720 pesos, cobre cayendo un 0,6, pero sigue sobre los 4 dólares la libra.
Ya, o sea, como que no pasa mucho, digámoslo así, en la apertura al menos de mercado de hoy.
No, hoy día el movimiento en la bolsa chilena va a ser al final del día, porque hay un rebalanceo del FTSE, así es que el volumen se va a hacer al final del día y los mercados en general están bastante plano afuera a esta hora del día, entonces no hay nada que pueda mover mucho el mercado, por lo menos hasta quedar Estados Unidos, que es media hora más.
Buenísimo. Don Diego, listo. Muchas gracias por este llamado. Que tenga un buen día.
Parece que no me oían.
No, ¿tú tenía la pregunta?
Si no estoy hablando todo el rato, sí. Pero pensé que no me había escuchado.
Pero hágala ahora, a ver si podemos ser capaces de responderlo.
No, es que era para acotarnos de que fue un día muy brusco ayer nomás. Un día de muchas noticias y hoy día parece que el mercado se está tomando un descanso.
Así es. Pero siempre acuérdense que esos descansos duran poco, hasta que pasa otra cosa y vamos de nuevo a la acción. ¿Eh?
Como a todo ser humano, los descansos nos duran poco.
Poquito. Oye, bueno, comentar solamente que está jugando Niva en el Honda Classic 2021. Ayer tuvo una jornada interesante, quedó en la 19ª posición, hizo un verde en el último hoyo y eso lo dejó menos uno. Hizo
menos
dos verdes y un bogey en la ronda de ayer.
Sí, lo malo que hubo uno que hizo menos 9 en la primera ronda.
Claro.
El puntero. O sea, imagínate hacer menos 9.
¿Usted alguna vez hizo menos 9 o no, doctor?
Ay, loco, que menos 9 hoyos. No, menos 9 es posible. Mi mejor score en 9 hoyos ha sido 37, que es uno más.
Ah, mira. Ah, sí. Pero eso es interesante.
Lo tengo enmarcado.
¿Y eso qué? ¿Eso fue en alguna cancha de Chile o el extranjero?
En los Incas de Perú.
Ah, mira, y en esa época el doctor jugaba diariamente, asumo.
Jugaba a veces diariamente a partir de las 6 de la mañana y llegaba a las 8 y media a la pega.
¿Pero usted jugó solo esa vez que hizo 37 o con
alguien? No.
Allá, hay testigos, digamos.
Sí, nunca me ha gustado jugar solo, además.
Ya, los dejamos. Un abrazo grande, que tengan un muy buen día. Nosotros nos encontramos de nuevo a la hora del almuerzo.
Chao. Igualmente, adiós.
Siri, desactiva el